Marcos 1, versículos 14 a 28. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entró en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Así es la palabra de Dios. Vamos a aprender de esta vida de Cristo en este pasaje. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por este evangelio, por esta historia, lo que tu Hijo hizo aquí en la tierra. Y te pedimos que no podamos solamente aprender una historia, sino también que tú apliques la palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú abres todos los corazones aquí para escuchar el mensaje de Cristo. Oramos en su nombre. Amén.
Amén.
Ese libro empezó con las palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Estamos estudiando un evangelio, un libro que es la historia de la vida, muerte, ministerio y resurrección de Cristo. Es una historia de la obra que Cristo hizo para salvar a su pueblo de sus pecados. Ya vimos, es el evangelio escrito por Marcos, basado en lo que Pedro le dijo. Después consideramos el mensaje, el ministerio de Juan el Bautista. Él vino cumpliendo las profecías del precursor, del Mesías, proclamando su venida, preparando el pueblo para él por medio de predicar el bautismo de arrepentimiento de pecados. Y cuando llegamos aquí al versículo 14, ya no estamos enfocados en Juan. Ni estamos realmente leyendo ahora nada más las palabras de Marcos o de Pedro. Ahora llegamos al mensaje de Cristo mismo. El Mesías había venido. Ahora, ¿qué es su mensaje? ¿Qué dice este Mesías? Es el enfoque de este pasaje, el mensaje que Cristo predicó y la reacción del pueblo a tal mensaje. Y vamos a ver que nuestro mundo hoy en día necesita el mismo mensaje, necesita el mismo Mesías, y necesita que nosotros vayamos y prediquemos el mismo mensaje de Cristo para que la gente sea salva de sus pecados. Marcos escribe todo de manera muy rápida. Parece que nada más, parece que apenas nos introdujo a Juan, y aquí dice en versículo 14 que Juan fue encarcelado. Los otros evangelios nos dan más información de lo que pasó. Juan había estado predicando en contra de Herodes, el rey de Judea, porque él había tomado la esposa de su hermano. Y Herodes encarceló a Juan y eventualmente le mandó a la muerte. Pero Marcos no está enfocado en Juan. Marcos, para decirlo así, quiere llegar a lo bueno. Quiere llegar muy rápidamente en su libro a Cristo mismo y su mensaje. Y no era que Juan no era importante. No es que su mensaje no era importante, pero el Mesías había venido. Y él era el enfoque. O para decirlo de otra manera, Marcos está mostrando aquí muy claramente que el ministerio de Juan era temporal. En cierto sentido, el ministerio de Juan terminó cuando el ministerio de Cristo empezó. Él mismo había dicho: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Pues ya era tiempo para Cristo. El precursor ya había cumplido su responsabilidad. El Mesías había venido, era tiempo para enfocarse en él. Y es lo que nosotros vamos a hacer hoy también, en el tiempo que Dios nos ha dado. Enfocarnos en Cristo y en su mensaje. Vamos a enfocarnos en la predicación de Cristo y cómo afectó a todos quienes escucharon. Y vamos a ver otra vez que es un mensaje que necesitamos también hoy en día. Ese mensaje no ha cambiado. La necesidad tampoco ha cambiado. Necesitamos el mismo mensaje de Cristo proclamado a todo el mundo. No importa la respuesta de los que oyen. Entonces vamos a ver aquí en primer lugar el mensaje mismo de Cristo. Eso vemos aquí en versículos 14 y 15. El mensaje de Cristo. Cuando Cristo inició su ministerio público, vino predicando una sola cosa. El Evangelio del Reino de Dios. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Fíjense que Cristo no vino predicando la autoestima. Cristo no vino predicando sobre cómo vivir tu mejor vida ahora. Cristo no vino predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio de cómo vivir sin sufrir, un evangelio de declarar y decretar cosas. No. Cristo vino predicando el evangelio del Reino de Dios. Y en caso que alguien no entienda lo que eso significa, en caso que alguien quiera tomar esa descripción y agregar su propio evangelio torcido, el siguiente versículo explica precisamente lo que eso significa. El versículo 15 es mensaje expandido con más palabras. Cristo vino diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué aprendemos aquí del mensaje de Cristo? Y en primer lugar, vemos aquí que todo había sido planeado. Eso que vimos desde el principio de este libro, con las profecías de Juan, lo vimos en el bautismo de Cristo, en la tentación de Cristo, y aquí el mensaje. Cristo dijo: el tiempo se ha cumplido. Dijo: es hora. Ahora es tiempo. Todo el Antiguo Testamento había hablado de ese tiempo. Toda la historia había sucedido para que esta precisa hora llegara. Dios mismo ha venido, Dios mismo ha descendido en carne humana para anunciar su reino, para anunciar que la salvación ha llegado. Es decir, Cristo no apareció de la nada con este mensaje, sino que todo había sido preparado para su venida. El tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Después vemos que Cristo predicaba el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios en la Biblia describe la manera, obviamente, en la cual Dios reina sobre su pueblo y sobre el mundo. En cierto sentido, el reino de Dios es toda la creación, ¿verdad? Porque Él la hizo. Pero de manera muy específica en la Biblia, el reino de Dios es el reino de Dios sobre su pueblo. Es el lugar donde Dios ejerce su reinado sobre aquellos que le adoren como Dios y Salvador. Obviamente, Dios había reinado así sobre su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, pero ahora algo diferente está sucediendo. El reino había llegado en más luz, en más plenitud en Cristo. Antes era por sombras, por símbolos, por sacrificios. Ahora Cristo mismo ha venido. El reino va a ser manifestado con más luz, y vemos que más adelante, en su segunda venida, su reino va a ser manifestado completamente en el día final, cuando venga para juzgar al mundo y reinar abiertamente sobre todo. Entonces, en la venida de Cristo, especialmente aquí al principio de su ministerio terrenal, vemos que dice: el reino se ha acercado, Cristo ha venido, el rey ha llegado.
Amén.
Entonces, ¿qué tipo de mensaje iba a predicar Cristo? Era un mensaje que el tiempo se había cumplido. El reino de Dios se había acercado. ¿Eso era todo? Cristo vino nada más predicando información. Dice: celebrar que Mesías ha venido, regocíjense, y después regresen sus vidas como normales. ¿Eso? Claro que no. También dice: se había acercado el momento de decisión para los judíos. ¿Judíos? Su Mesías ha venido. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a responder? Pues Cristo aquí en su mensaje predicó también la responsabilidad de todo, de todos, a estar enfrentado con él y su mensaje. Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, el mensaje de Cristo no era solamente para avisar que el tiempo había llegado, avisar que las profecías estaban siendo cumplidas. El mensaje de Cristo no solamente tiene que ver con la información de lo que estaba pasando, sino era el mensaje, un mensaje que demandó una respuesta. Si el Mesías ha venido, si el Rey ha llegado, la vida tiene que cambiar. Las cosas no pueden seguir como antes. Es tiempo de arrepentirse y vivir como hijos de Rey. Es tiempo para abandonar el estilo de vida enfocado en uno mismo y vivir enfocado en Dios y su reino. Cristo llamó a todos al arrepentimiento de sus pecados. Pero el arrepentimiento en sí mismo, el arrepentimiento solo no es suficiente. También es necesario la fe. Jesús dijo, crean en el Evangelio. Esas dos cosas siempre van juntas. Por un lado reconocemos el pecado, por un lado reconocemos cómo hemos quebrantado la ley de Dios y queremos abandonarlo, queremos dejarlo atrás, pero solamente podemos por fe, solamente podemos arrepentirnos de nuestros pecados mientras creemos en el Evangelio, mientras creemos en las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho. Él vino, Él vivió perfectamente, Él tomó nuestro lugar para darnos el arrepentimiento y la capacidad para vivir de manera diferente. Es decir, el arrepentimiento y la fe siempre deberían ser predicados juntos. Lo que Cristo hizo aquí en su mensaje es lo que hizo Pablo también cuando leemos en Hechos 20, que dijo a los ancianos en Éfeso, que predicó testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo ser humano necesita las dos cosas: arrepentirse de sus pecados y después creer en Cristo y en su obra como el único camino a la salvación. Entonces Cristo vino predicando este mensaje. El tiempo se había cumplido, el reino de Dios se había acercado y que había solamente una respuesta correcta: arrepentimiento y fe. El abandono del pecado y la creencia en el Mesías que vino para salvar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Todos los que oyeron el mensaje de Cristo aquí tenían que responder o en arrepentimiento y fe o en dureza e incredulidad. Y la predicación del Evangelio, la predicación del mensaje de Cristo en cualquier etapa de la historia siempre demanda una respuesta. Y por eso predicamos con autoridad. Obviamente no con exactamente la misma autoridad que Cristo, porque Él era y es Dios mismo. Pero por otro lado, sí tenemos la misma autoridad cuando predicamos lo que la palabra dice. Cuando podemos decir en verdad, escrito está, o así dice Jehová, como los profetas, y es lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces sí tenemos la autoridad divina para predicar el mensaje divino al mundo perdido. No cuando son nuestras palabras, pero cuando predicamos la palabra de Dios, la autoridad es nuestra para decir, arrepiéntanse y creen en Cristo. Porque el tiempo sí se ha cumplido. El reino de Dios sí se ha acercado. Cristo ya vino. Cristo vivió perfectamente bajo la ley de su Padre, murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre. Es el mensaje que predicamos. Pero no solamente como información, predicamos demandando una respuesta. Todos los que escuchan este mensaje tienen que responder. O en arrepentimiento y fe, o en dureza y incredulidad. ¿Cómo van a responder las personas que escuchan el mensaje? Pues podemos ver un poquito aquí en este pasaje. Podemos ver lo que pasó aquí. La respuesta al mensaje de Cristo, en versículos 16 a 28. Es interesante notar en esos versículos que siguen, después de que Marcos nos dijo lo que era el mensaje de Cristo, que vemos la respuesta. El mensaje de Cristo demandó una respuesta y todos respondieron, o con la respuesta correcta o con la respuesta incorrecta. La primera respuesta que encontramos aquí en este pasaje se encuentra en versículos 16 a 20. Simón Pedro, Andrés, Jacob y Juan fueron llamados por Cristo para seguirle y ser sus discípulos. Y dice, inmediatamente dejaron todo y le siguieron. Entonces vamos a considerar a ellos en algunos momentos cuando consideramos los portadores del mensaje. Porque aquí veamos ahora que la primera respuesta era la respuesta correcta. Ellos se arrepintieron, creyeron en Cristo y le siguieron. Cristo predicó y algunos respondieron correctamente en arrepentimiento y fe y siguiendo a Cristo. Después en versículo 21 vemos que Cristo entró a la sinagoga en Capernaum y enseñaba allí. Y vemos la respuesta de los judíos. Versículo 22. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice, se admiraban de su doctrina y de su autoridad. Pero la palabra admiraban se queda muy corta. La realidad es que estaban asombrados y atónitos. ¡Atónitos! Es como que hubieran sido golpeados por el contenido y el poder del mensaje de Cristo. Esa es la idea en el original. Estaban sorprendidos, sin duda, pero es más, tenían algo de temor también. Porque se dieron cuenta de que algo es diferente. No es un escriba enseñando lo que dice otro maestro. Algo es diferente. Este hombre predica como que él tiene la autoridad para decirnos eso, como que fuera su propia palabra. Porque así era. Era el Hijo de Dios predicando la palabra de Dios al pueblo. Pero si estos judíos en la sinagoga estaban asombrados y atónitos por el mensaje, ¿cuánto más las huestes de maldad? Vemos versículos 23 a 26 de la respuesta de un hombre endemoniado. La respuesta de un hombre con un espíritu inmundo. Él aparentemente estaba en la sinagoga escuchando el mensaje. Que aparte, el hecho de que vienes a la iglesia y escuches el mensaje no te hace cristiano. Este hombre, para decirlo así, estaba en la iglesia con el demonio dentro. Pero bueno, él escuchó lo que Cristo enseñó y parece que no podía controlarse. Versículo 23 dice, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu del mundo que dio voces diciendo, ¡ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces este hombre ya no tenía control de sí mismo. El demonio usó su cuerpo y usó su voz para gritar a Cristo. En miedo, parece. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué vas a hacer con nosotros? Y él sabía quién era Cristo. Dijo, tú eres el Santo de Dios. Y le dio tanto miedo que no podía controlarse, sino entre todos estaba gritando en miedo y en enojo. ¿Y cómo respondió Cristo? Cristo no fue perturbado en lo más mínimo. No le sorprendió, no le dio miedo este arrebato del hombre. Versículo 25 dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. El espíritu del mundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Increíble, ¿no? Cristo apenas empezó a predicar, apenas empezó su ministerio público. Y empezó a salir todo lo inmundo de debajo de las piedras, de sus lugares tenebrosos. Ellos no podían aguantar el mensaje e intentaban silenciar a Cristo. Pero Cristo terminó silenciando a este demonio. Y parece que no quería callarse. No quería obedecer lo que Cristo dijo. Porque dice aquí, sacudía al hombre y clamaba a gran voz. Pero sí salió del hombre porque Cristo se lo había mandado. Podemos aprender varias cosas aquí. En primer lugar, esta es otra respuesta cuando el mensaje de Cristo es predicado. ¿Entienden bien, hermanos? Cuando un hombre se levanta para predicar el evangelio del reino de Dios y manda a la gente con la autoridad de Dios a arrepentirse y creer en el evangelio, las huestes de maldad van a salir de quién sabe dónde, van a salir y hacer todo lo posible para detener la obra y callar al mensajero. Lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto una persona entonces entra a la calle intentando distraer el servicio, los celulares, soñando? ¿Entonces es coincidencia? No, hermano. Las huestes de maldad quieren callar el mensaje. Dicen, no, no somos carismáticos, pastor. No, pero sí creemos en las huestes de maldad. Sí creemos que es una lucha espiritual que no podemos ver. Y es cada domingo, hermanos. ¿Cuántas veces hemos venido? Y tal vez nada externo, pero internamente no podemos poner atención, ¿verdad? Tanto sueño, tanta distracción, tanta preocupación por otra cosa, y no ponemos atención. ¿Qué es eso? Es la batalla espiritual. Venimos aquí a la iglesia y surge cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las huestes de maldad no quieren que escuchemos el evangelio. Van a hacer todo para callar el mensajero y silencia el mensaje. Pero no pueden. No pueden. Porque nada más Cristo tiene que decir la palabra, cállate y ya. No hay ni una palabra más. Entonces necesitamos tener confianza de que sí estamos en la lucha, sí estamos en la batalla. Tenemos que ser conscientes y no pensar que el hecho de que lo que sea que suceda en el servicio es nada más mala suerte, una coincidencia. Es una batalla espiritual. Pero también confiar que Dios es más poderoso. Y Dios puede callar a las huestes de maldad. También aquí necesitamos aprender una cosa muy importante. Toda la actividad demoníaca, que vemos ante el misterio de Cristo, no es lo normal en la historia. Es decir, en el Antiguo Testamento hay muy poca referencia a los demonios. Y leemos casi nada de posesión de demonios. Después del misterio de Cristo y de los apóstoles en la iglesia primitiva, tampoco leemos casi nada de situaciones así. Y de hecho, en toda la historia de la iglesia, casi nada de eso. Y no es que personas endemoniadas no existían, pero eran casos muy raros. Pero cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Satanás echó todo su ejército a él. Los demonios surgían de todos lados. Y parte de lo que Cristo hizo para mostrar que era el Mesías, que había sido mandado por Dios, era para echar fuera esos demonios. Y también dio a sus apóstoles el poder para hacer lo mismo. Pero no deberíamos leer la historia del ministerio de Cristo y pensar que siempre ha sido así y todavía es así hoy en día. Era una etapa diferente. Cuando la luz por fin vino al mundo y todo salió de las sombras. Y Satanás luchó con todo lo que tenía para oponerse a Cristo y su mensaje y su ministerio. Entonces, ¿entienden? Yo no digo que no existen los demonios, sí existen. No digo que no existen personas endemoniadas, por supuesto que existen. Pero la obsesión por estas cosas que existe en muchas iglesias hoy en día es un extremo y no es de ayuda para nada. De hecho, esta obsesión distrae de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La predicación del Evangelio del Reino de Dios. Yo creo que Satanás está muy satisfecho con el enfoque de muchas iglesias cristianas hoy en día. Porque esas iglesias se enfocan tanto en él, en Satanás, en sus demonios, y echar fuera demonios, que han ignorado el mensaje de Cristo mismo. Ya no predican arrepentimiento y creencia del Evangelio porque han sido tan distraídos por los supuestos demonios en todas esas personas. ¿Entienden? No estoy negando la batalla espiritual porque sí existe, pero no es tanto como pensamos y personas están distraídos. Muchas iglesias están obsesionadas por algo que no es importante y están distraídos del Evangelio de Cristo. Y finalmente vemos otra respuesta a los judíos en versículos 27 y 28. Después de haber visto este poder de Cristo, leemos que todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Antes dice, se admiraban de su doctrina. Estaban atónitos por lo que enseñó. Ahora estaban atónitos y con miedo por lo que hizo. Y no entendían quién era. Desafortunadamente, este asombro, este miedo no resultó en su salvación. Y sabemos eso porque leemos en Lucas 10 de la maldición de Cristo sobre Capernaum, porque ellos no creían en él. Si puedo tomar una parte aquí. Personas no necesitan ver milagros para ser salvos. Es otro engaño hoy en día. Si queremos que la gente se salva, que hay muchos milagros en la iglesia, hay muchos. Esas personas vieron milagros reales de Cristo mismo y no creen. Cristo mismo dijo, bueno, en la parábola de Lázaro y el hombre rico. El hombre rico, ¿ustedes recuerdan? Está hablando con Abraham después de su muerte. Manda un ángel para hablar con mis hermanos que todavía viven. Y Abraham dijo, tiene a Moisés y los profetas. Está diciendo, tiene la Biblia. Si no van a acercarse a la Biblia, no van a hacer caso aun si no un hombre regrese entre los muertos. La gente no necesita señales, ni prodigios, ni milagros para ser salvos. Necesitan la palabra de Dios. Es suficiente y es poderosa. Entonces, vemos cómo es la respuesta al mensaje de Cristo. Algunos responden en fe y arrepentimiento como Pedro y Andrés y Jacob y Juan. Algunos responden correctamente y Dios les salva. Otros responden atacando y resistiendo el evangelio, atacando al ministro, intentando hacer caer la iglesia su mensaje. Y otros nada más rechazan el mensaje y lo ignoran porque piensan que pues no es para mí. ¿Cómo has respondido tú? ¿Cómo vas a responder tú a este mensaje? ¿En arrepentimiento y fe? ¿Resistiendo el mensaje, atacando al mensajero? ¿O rechazando e ignorando el mensaje porque piensas que no es para mí? Finalmente, quiero que consideremos aquí los portadores del mensaje. Obviamente vemos aquí en el pasaje que Cristo salió predicando este mensaje. Cristo proclamaba este mensaje hasta la cruz. Pero en versículos 16 al 20 leemos como Él también llamó a otros a predicar el mismo mensaje. Ven conmigo versículos 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo a Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Descubrimos en el libro de Juan que esta no es la primera vez que esos hombres habían encontrado a Jesús. De hecho, es muy probable que eran familiares de Cristo. Pero aquí Marcos quiere enfatizar el compromiso y el sacrificio de ser discípulo de Cristo, de predicar su mensaje. En los términos más sencillos posibles, Marcos nos dice que Jesús les llamó, ellos dejaron todo y les siguieron. Ellos literalmente dejaron todo. Sus familias, su trabajo, su dinero, su comodidad, su estabilidad. ¿Qué pensaba el esposo de Pedro cuando regresó a la casa esta noche diciendo: amor, he renunciado a mi trabajo para seguir a un maestro? Y sí, Pedro estaba casado, lo que vemos en versículo 30. Pero podemos imaginar una respuesta, ¿verdad? ¿Hiciste qué? ¿Cómo vas a proveer por tu familia? ¿De qué ayuda ser pescador de hombres cuando necesitamos pescado para comer? Pues no sabemos cómo respondió. Pero es para hacernos pensar. Pedro había dejado todo para seguir a Cristo. Más adelante, Pedro iba a decir a Cristo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús no dijo: no, pero no has dejado todo. Yo sé que todavía trabajas a veces, todavía guardas en tu casa algunas cosas. Cristo no negó. Ustedes sí han dejado todo. Esa es la verdad. Cristo todavía está llamando a discípulos. Todavía está llamándonos a dejar todo y seguirle. Es muy fácil sentarnos y pensar: sí, pastor, el mensaje de Cristo es muy importante. El mensaje de Cristo tiene que ser proclamado a todo el mundo. Es otra cosa oír la voz de Cristo llamándote, diciendo: deja todo y sígueme. Sígueme. Sin importar la respuesta de la gente y sin importar el costo. Porque sí hay un costo para ser discípulo de Cristo. Requiere que dejamos todo para seguirle. En el caso de los discípulos, era literalmente dejar todo atrás: sus barcas, sus redes, sus familias, su trabajo. En esos casos, normalmente Dios no llama a una persona a literalmente dejar todo lo que tiene y salir a un lugar, aunque a veces sí. Pero la idea aquí es que ya no hay nada que me vincula a esta tierra. Todo es sacrificable. No hay nada más importante que seguir a Cristo y predicar su mensaje a todo el mundo. Si una cosa empieza a estorbar esta misión, tengo que dejarla atrás. Es lo que significa dejar todo y seguir a Cristo. Este mensaje requiere entonces una obediencia radical. Leemos el versículo 18 que después de que Cristo les había llamado, dice: dejando luego sus redes, le siguieron. Podemos traducirlo: inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. no tomar un tiempo para contar el costo. No tomar el tiempo para pensar si lo deberían hacer o no. Inmediatamente siguieron a Cristo. También era una evidencia que costaba, porque dice, dejando luego sus redes, dejaron su trabajo. En el versículo 20, cuando llamó a Jacob y Juan, dice, dejando a su padre Zebedeo, ellos dejaron a su familia. Hermanos, cuando seguimos a Cristo, mi familia, mi trabajo, mis cosas, todo, ya no están a mi disposición. Ya están a la disposición de Dios. El seguir a Cristo requiere un compromiso pleno y radical. Y yo creo que posiblemente hemos perdido eso en el siglo XXI. En un país, por supuesto, no perfecto, pero hermanos, con muchísima comodidad que tenemos aquí. Es posible que ya no entendemos realmente lo que significa ser discípulo. ¿Por qué? Porque queremos seguir a Cristo, ¿verdad? Pero también queremos aferrarnos a nuestras cosas. A lo que queremos, las dos cosas. No funciona. Otra vez digo, Dios no siempre pide que literal y físicamente abandones todo. Pero voy a repetir lo que sí significa ser un discípulo. Escuchen muy bien. Significa que ya no hay nada que me vincula a esta tierra. Todo es sacrificable. No hay nada más importante que seguir a Cristo y predicar su mensaje a todo el mundo. Conseguimos a Cristo, mi familia, mi trabajo, mis cosas, todo, y ya no están a mi disposición. Están a la disposición de mi Padre.
Amén.
Sí, pero tenemos que hacerlo. Oye, está bien, sinceramente, y queremos reconocer la palabra de Dios. Y el problema es que es demasiado fácil para nosotros estar de acuerdo aquí con el pastor y sentirlo ahora, y salimos mañana, ¿qué hacemos? Otra vez, el mundo es todo, mi familia es todo, mi trabajo es todo, mi comunidad es todo. Ese es un llamado para la vida, no solamente para el domingo. Ese es llamado para la vida, no solamente esta semana, es llamado para la vida. Dejar todo. Todo que te vincula aquí, todo ya es sacrificable para seguir a Cristo. Y el llamado de Cristo específicamente es para ser, como dice aquí, pescadores de hombres, que significa evangelizar, discipular, ir y hacer discípulos. Porque Cristo también nos ha llamado a ser discípulos y a ser discípulos. No somos apóstoles, entienden bien la diferencia. Solamente había 13 apóstoles. Un requisito para ser apóstol era ser testigo ocular del ministerio de Cristo. Pues nadie hoy en día puede reclamar eso, no hay apóstoles hoy en día, pero somos discípulos. Y Cristo nos ha llamado a predicar el mismo mensaje que Él predicó cuando estaba aquí en la tierra. Hemos sido llamados a ser pescadores de hombres, salir a todo el mundo a evangelizar y a ser discípulos. Y esto hacemos solamente con el poder y la autoridad de Cristo. Y Él mismo dijo en la Gran Comisión, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, váyanse para ser discípulos. Lo hacemos no nosotros, no con nuestra autoridad, sino en el poder y la autoridad de Cristo, predicando su mensaje y no el nuestro. Entonces, el mensaje que Cristo proclamó cuando estaba aquí en su ministerio público es el mismo mensaje que necesitamos proclamar hoy en día, no importa la respuesta de los que oyen. Y para terminar, piensen conmigo. ¿Cuántas iglesias hoy en día en nuestro país están escuchando este mensaje? El mensaje de Cristo, un mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuántas? Muy pocas. ¿Cuántas iglesias en nuestra ciudad hoy están escuchando este mensaje? Menos. La mayoría de las iglesias hoy en día está predicando un mensaje de autoestima, cómo vivir tu mejor vida ahora, comodidad, prosperidad y cómo vivir sin sufrir. Este es el problema en la supuesta cristiandad en nuestra ciudad, en nuestro país y en toda Latinoamérica. Es el problema, no la economía, no los presidentes. El problema es el mensaje equivocado predicado en las iglesias. ¿Qué necesitamos? Necesitamos regresar al mensaje de Cristo. Necesitamos regresar a predicar y proclamar sin vergüenza el mismo mensaje que predicó Cristo, sin importar para nada cómo la gente reacciona, sin importar para nada si a la gente le gusta o no lo que estamos predicando. Necesitamos iglesias verdaderas, predicadores bíblicos y con valor, congregaciones que están dispuestas a escuchar la verdad y no tener comezón de oír lo que les hace sentir bien. Yo no estoy aquí para predicar un mensaje que a ti te gusta. Eso no me importa para nada. Estoy aquí para predicar el Evangelio del Reino de Dios y para decir a todos, arrepiéntanse y creen el Evangelio. Entonces tú has escuchado el mensaje hoy, por lo menos hoy, antes probablemente también. Has escuchado el mensaje de Cristo mismo, el mensaje del Salvador que ha venido, y la única respuesta correcta es una de arrepentimiento y fe. ¿Cómo has respondido a este mensaje? ¿Cómo vas a responder a este mensaje? Cristo llama a todos a una decisión. Arrepiéntete. Cree en Cristo. Y después, deja todo. Sigue a Cristo. Proclama su mensaje a todo el mundo sin vergüenza, sin importar cómo la gente reaccione. Vamos, que Dios nos dé valor y poder para hacerlo. Vamos a orar. Damos gracias a nuestro Padre por este mensaje de Cristo, el mensaje que Él predicó mientras estaba aquí en este mundo. Y te pedimos, Señor, que podamos entender que es exactamente el mismo mensaje que necesitamos hoy en día. Sin cambio, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, todos necesitan arrepentirse y creer el Evangelio. Te pedimos, Señor, que tú obres en las personas aquí que no son cristianas. Ya sean niños o jóvenes o adultos. Te pedimos por aquellos que siguen rechazando el mensaje porque no quieren someterse a Cristo. Porque todavía quieren controlar su propia vida. Te pedimos por aquellos que sí saben que necesitan a Cristo, pero algo todavía está estorbándoles. Te pedimos, Señor, por nuestros jóvenes que ya saben. Te pedimos, Señor, que tú les protejas del engaño del mundo. Que hay algo mejor que Cristo. Que ellos se arrepienten sus pecados y creen solamente en ti para su salvación. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra otra vez aquí en nuestra iglesia y salvar a la gente, salvar a tu pueblo aquí entre nosotros, para que podamos regocijarnos juntos y glorificar tu santo nombre. Y Señor, danos el valor y el poder para salir y evangelizar y hacer discípulos de todas las naciones. Ayúdanos a reconocer lo que tenemos que dejar atrás. Ayúdanos a reconocer lo que todavía nos vincula a este mundo y dejarlo, abandonarlo para seguir a Cristo con todo el corazón. Haz tu obra, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.